Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más. De calor, por cierto. Y ya próxima a nuestras vacaciones, pero con muchísima ilusión y mucho ánimo de estar contándoles muchísimas cosas que le vamos a contar. A mi lado está Esperanza Martínez.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Sari en control y Juana Lloret, que es quien les habla. Así que vamos a oír una selección de canciones de los años 80 y una vez oigamos un poco de música, empezamos el programa. Vamos a empezar
con
diciendo
energía,
un adiós,
con energía,
pero vamos a decir adiós a una persona, un historiador del arte que nos ha dejado, un valenciano ilustre, Tomás Llorens, del cual yo siempre le he seguido porque me ha parecido muy interesante todo lo que ha hecho y murió la semana pasada. Desde aquí,
un recuerdo, exactamente.
Decirles que, como recuerdo, que fue el primer director del IBAN, del Reina Sofía y del Thyssen. Los dos primeros museos, con las obras acabadas, no llegó a inaugurarlos, pero su impronta quedó para siempre. También estaba trabajando en su gran bibliografía, que es el Catálogo Razonado de Julio González. Iba por el sexto tomo de los siete que componen la que es la obra referencial del escultor sobre cuya obra se edificaron los pilares del IBAN. Llorens desempeñó un papel fundamental en la compra de los fondos de lo que hoy es la colección museística más importante de Julio González, ya que en los años 80 apenas estaba cotizado y hoy es uno de los escultores de las vanguardias más valorados. La última gran exposición en la que Tomás Llorens ejerció como comisario fue en la retrospectiva más completa que se hizo al pintor Antonio López en la Fundación Bancaja, inaugurada el año pasado, que yo espero que ustedes la vieran igual que nosotras y lo comentamos aquí varias veces, ¿eh? Y con este recuerdo, si Esperanza quiere añadir algo más.
Pues sí, yo quiero añadir alguna cosa más, porque era un licenciado, desde luego, en Historia del Arte, pero además había estudiado también Derecho y Filosofía y Letras y tiene una formación humanística tan completa que por eso era un personaje muy buscado. También actuó como docente en el extranjero, estuvo también en Barcelona, en Gerona, en distintas ciudades españolas y dio también clase aquí en la Escuela de Arquitectura del Politécnico y en la Antigua, antes de que casi el Politécnico estuviera realizado, porque, claro, ya por su edad dio clases en los primeros tiempos. Y luego también tuvo la Medalla de Oro en Bellas Artes en el año 2007, ha sido honoris causa por varias universidades, como la de Alicante, y tuvo mucha influencia también en la labor que hizo el equipo Crónica. También participó en la Bienal de Venecia, aquella del año 76, en la mítica Bienal que se la llamó la Bienal Roja, porque fue después del fallecimiento de Franco y fue muy polémica porque se exhibieron unas cosas que la España de aquel momento pues eran una verdadera revolución.
De hecho, a España no la invitaron, pero él cogió y organizó esa gran
reunión a llevar a la Bienal
de españoles y fue buenísima, ¿eh?
Entonces, pues eso también tiene, bueno, dio ese paso. En ese momento España, pues pintábamos muy poco en muchos ambientes y gracias a él también, que y a sus contactos de colegas de categoría, pues España empezó a contar un poco también.
Allí estuvo Teixidor, equipo Crónica. Muy interesante.
Exactamente,
fue.
Pues todo eso. Y luego ha sido comisario de muchísimas exposiciones fantásticas, en la Thyssen, por ejemplo, de Sargent y Sorolla, de Miró, de Matisse, de Hopper, de Beckham, de Alex Kaltz, que esta está por inaugurar y se inaugurará en el año 22, pero ya la ha dejado programada y entonces pues será otra vez un homenaje para él también.
Con él colaboraba su hijo. Y estaban los dos formando esta exposición que bueno.
Sí, su hijo que se llama Boye Llorens, sí. Y estuvo él ayudándole en los últimos tiempos con la exposición de Bancaja. Así que como profesor, como persona que ha sido muy valiosa para el Instituto Valenciano del Arte Moderno, que gracias a Dios ya llamamos Iván, porque nos gusta más y porque ha adquirido en el mundo del arte una categoría y se le valora, pues un recuerdo a Tomás Llorens.
Muy bien, vamos a oír un poquito de música. Les voy a informar sobre el Festival de Serenatas, que es su 34ª edición y se celebra en el claustro de la Nau, aquí en Valencia. Se va a hacer del 24 de junio al 1 de julio. Pero me han parecido tan interesantes que quiero que se preparen para...
Oye, sitio bonito con Luis Vives, y las figuras de nuestro amigo las van a dejar en la serenata, ¿verdad?
Porque no sé si seguirán ahí. Yo creo sí, que es sí. Verdad, es verdad. Tienes
hasta
razón. Oye, pues mira,
ahí.
Hoy va a ser un encuadre precioso.
Amigo, digo, como es amigo.
Julian Opi, que no le
sale.
Pues sí, va a ser un sitio precioso, ¿eh?
Yo creo que sí.
Me parece, pues, es un sitio para ir. Por eso le digo que se preparen para coger entradas, que siempre está, no difícil, como dice un allegado mío, más que difícil.
Más que difícil. Bueno, pero hay que intentarlo, porque si no, nos quedamos sin...
Efectivamente. Serán 8 conciertos, entre los que destacan las actuaciones del cantautor Pablo Milanés, así como las de las formaciones profesionales valencianas y las agrupaciones de jóvenes estudiantes. El día 26, concretamente el 26 de junio, actuará Pablo Milanés, que presentará su última producción, Días de Luz, un espectáculo íntimo y sorprendente. La Serenate se caracteriza por tener una programación a base de música ecléctica, compuesta e interpretada por músicos valencianos. Además, de una de sus finalidades es ser, pues, un escenario para la formación, creación e innovación. De ahí que sirva de marco de estrenos absolutos y debuts de producción propia. Les digo la programación, así por encima. Pues habrá un grupo de danza de la Universidad de Valencia, acompañados por los músicos de la Academia Capela de Minister, con la producción propia Antes de la Luz. Eso va a ser el domingo 27. El Orfeón de Valencia, bajo la dirección de Francesc Valdecabres, ofrecerá el concierto Distopía. La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia dará un concierto el lunes 28 dedicado a Verdi. Y cerrará este festival, jueves 1 de julio, la actuación de la Orquesta de Jazz del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Todos los espectáculos empezarán a las 22 horas y la venta de entradas a un precio simbólico de 3 euros será a través de la tenda.es/entrades, excepto para el concierto de la Orquesta de Valencia del día 25 de junio, que es gratuito, con reserva previa 72 horas antes del concierto.
Bueno, pues entre lo restringido que es y todo, ya se pueden espabilar, ¿eh? Porque
por eso
si no nos
lo
quedamos
traigo.
Sin... Hay que empezar a pedir las entradas ya.
Sí.
Ya, porque si no nos quedamos sin nada. Bueno, como hay muchas cositas, podemos, si no llegamos a una, podemos llegar a otra.
Ya, lo que pasa
es
que es un poco frustrante, ¿eh? Estar
sí,
intentando
es sí.
conseguir
mira,
una entrada y no hay manera la mayoría de las veces, ¿eh?
Pero mira, hoy miércoles a las 19 horas, que son las 7 de la tarde, hay una lección magistral que se llama Miradas de obras valencianas medievales en museos norteamericanos, cuya profesora Mercedes Gómez Ferrer, que es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, va a hacer presencialmente en el Ateneo Mercantil de Valencia. Y entonces vamos a ver qué hay que hacer. Pues hay que entrar para online en internet. Ateneo Mercantil Valencia, pinchar sobre la conferencia. Sale un link, se vuelve a pinchar otra vez y ya te sale. Eso, y si es presencial, pues todas las medidas higiénicas que ya nos conocemos de carrerilla, porque estamos ya cansados de repetir. Y otra cosa que también, bueno, ya a esta hora yo creo que no van a llegar, pero porque hay las visitas guiadas al convento de Santo Domingo, que tú
todas las semanas.
Todas las semanas.
Sí, todas las semanas.
Que no dejen de llamar a este número, 96-196-37-16, porque el que no lo conozca, de verdad, que la sala capitular es la antesala de la Lonja de Valencia y tiene unas columnas maravillosas como palmeras y tiene un claustro precioso, gótico, y hay que verla.
Pues sí, porque yo creo que ha estado como desconocido para la ciudad de Valencia y para los visitantes que vienen. Y ahora que hay esa oportunidad de esas visitas guiadas, que son gratuitas.
Exactamente.
Es una oportunidad para poder verlo y que te lo expliquen y disfrutar de lo que hay en la ciudad de Valencia.
También había una conferencia de un militar, pero que no me la he apuntado porque luego no nos da tiempo de decirlo todo. Pero el jueves tenemos a las 6 de la tarde una conferencia Escultura en la Escultura por Amparo Carbonell Tatay, que hay que inscribirse previamente en este número, en el 963870300. Y luego otra a las 19 horas en la Casa de la Ciencia, la Casa del CSIC, dentro del ciclo El Hombre, la Tierra, la Biodiversidad, etcétera, Nuestra Salud Amenazada y el Precio de Cambiar el Clima, por Francisco Valladares, que es un señor que está dentro del Museo de Ciencias Naturales, tiene un canal en YouTube y lo pueden buscar en las www.youtube.com/Casa de la Ciencia CSIC Valencia, todo seguido. Pero la Casa del CSIC de Valencia tiene cosas muy interesantes.
Y últimamente, esa conferencia yo creo que está muy interesante.
Yo creo que está muy, muy para los tiempos que corren. Y luego, pues el viernes 18, en el Instituto Francés, me llama la atención que todo lo que comentamos, que se cerraba y tal, pero sigue habiendo cosas online.
Este mes, concretamente, este mes, están haciendo una programación.
Están haciendo una programación estupenda. Entonces, pueden entrar en las actividades del Instituto Francés, que son interesantes. Y a las 11 o a las y a las 12, en el IBAM, hay visitas guiadas y comentadas de las exposiciones actuales. Y también en la Biblioteca Pública en la Esplanada hay música con Eisha, que es neofolk, a las 19 horas. Por último, el sábado y el domingo, como tú bien dices, todas las semanas. Dime.
A ver, que lo de la Esplanada me gusta a mí, eso de la música
pues
en la Esplanada.
La Biblioteca Pública, que sabemos todos que es la que está en la calle del hospital, a las 19 horas hay una explanada allí en la que ofrecen actuaciones. Y esta vez es música que es neofolk.
Bien.
O sea, que es nueva de ahora, pero recuerda, tiene los aires folclóricos.
¿Y a qué hora?
A las 19 horas,
perfecto,
que son las 7 de la tarde, que es una hora que ya va bajando el sol, sí, todavía hace calorcito, pero como hay árboles y hay así como una especie de umbráculo, yo creo que será agradable. Y el sábado sigue habiendo las visitas en el Botánico a las 10:30, el Jardín en Invierno, que son guiadas, y en la Alquería Julia a las 12 horas es la Casa de la Música nueva, que está en el Paseo de la Pechina. Bueno, exactamente está en la calle Democracia y, si el número no lo recuerdo mal, es el 62. La van a ver enseguida porque es una alquería remozada, reconstruida, maravillosa, que yo no he tenido oportunidad más que ver en el ordenador. Pero yo les recomiendo que, si es posible, vayan, porque llamando búsquenla, porque esta vez actúa la Sociedad Musical Santa Cecilia de Bars y se llama Música a la Llum, este programa que hay. Yo tengo ganas de ir, porque es que he ido dos veces y las dos veces me he encontrado con la puerta. Y
cerrada, claro, la puerta,
claro,
cerrada.
Claro, porque hay que ser más listo y empezar antes a buscar las cosas, porque es que si no te quedas así, como me quedé yo, a la Llum, pero del sol.
Pues nada, hay que espabilarse.
Porque eran las 12 de la mañana y hay que ir a verla los sábados. A ver si este curso que viene tenemos que ir y verla entera, porque ya nos habremos quitado las mascarillas, estará todo el mundo en condiciones.
Sí, estaremos ya llevando una vida como más normalizada, que se dice ahora, pero sobre todo saliendo a más actividades y viendo muchos más eventos de los que hasta ahora hemos podido ver.
Pues vamos a ver si dimos un poquito de música.
Y además nos atrevemos, exactamente.
Venga, Sari, pon musiquita. Ocean of violets in bloom.
a hablar de la Fundación Bancaja, que ya saben que hay una serie de exposiciones, que me gusta más, porque está Goya y Picasso, por ejemplo, que es una maravilla. Últimamente han hecho una nueva de Freud y de Lucian Freud y de Bacon, que también es para verla. Y este jueves 17 de junio, pues la Fundación Bancaja va a presentar la exposición London Calling, Arte Británico Hoy, de David Honey a Idris Khan. Es una muestra que reúne el trabajo reciente de una veintena de artistas británicos, pero contemporáneos, así, de los últimos que... de la última hornada, aunque y que la ciudad de Londres ha jugado un papel para ellos, un papel muy importante en su trayectoria artística. La muestra estará integrada por medio centenar de obras y yo espero que esta exposición les guste. Así que el jueves 17 de junio pueden visitarla.
Oye, pues yo iré a ver esto de los ingleses, que están en todas partes. En fin, mira, a ver si se oye bien tu micro. Yo creo que sí, pero bueno. Y yo quería decir una cosa. Quería nombrar el Premio Princesa de Asturias de las Artes de este año 2021, que es Marina Abramović. Esta señora es de la antigua Yugoslavia, es de la República Serbia, de Belgrado, y ha experimentado, ha hecho todas las máximas experimentaciones en buscar lenguajes originales para la expresión del arte. O sea, es un artista de las performances. Es una persona que fue capaz de estar 716 horas sentada en el MoMA de Nueva York en el año 2010, y eso era una historia de arte, fíjate, estar sentada en una mesa sin mover un músculo y con personas que se iban turnando delante de ella. Permaneció 716 horas sentada.
Madre mía.
Hace cosas muy originales, pero le hemos dado el premio Princesa de Asturias, o sea que habrá que tenerla en cuenta, ¿no? Habrá que estudiar un poco qué cosas ha hecho esta señora en la vida. Pues fíjate, se ha entregado absolutamente al arte, a la vanguardia, es la artista de las performances más arriesgadas de los años 70. Empezó primero en solitario, luego después, más tarde, con Mike. Fíjate, por ejemplo, tuvo una performance que se trataba de estar con su pareja en un pasillo muy estrecho, desnudos, y la gente cuando pasaba los tenía que rozar los cuerpos, pero eso era una performance. O sea, ha hecho cosas curiosas. Es que hay que hacer cosas que nadie hace para que te nombren, evidentemente, y ser original. Luego, en 2005, en el Guggenheim, ha hecho muchas piezas originales. Ha tenido premios y documentales que ha hecho en París, ha sido condecorada con la Cruz del Comendador de Austria, ha creado un centro María Abramović del Instituto, que se llama MEI, un centro de arte en Hudson, en Nueva York, ha realizado todo tipo de actos culturales, performances, talleres, exposiciones y todo tipo de arte contemporáneo. Y ha tenido 59 candidaturas en esta ocasión, el Premio Princesa de Asturias, y se lo han dado a ella. O sea que vamos a recordar que este premio está dotado con una estatua de Joan Miró, un diploma y una insignia, y 50.000 euros. Así que es una señora que se enclava en la burguesía roja, como se les llamó, a este grupo de los años 70, que hicieron todo este tipo de instalaciones, pero hace más, sabe montar óperas, hace vídeos, realidades virtuales, es muy polémica. Vamos a ver si vemos algo de ella y nos enteramos un poco de a quién le han dado el premio este año, que me ha parecido curiosísima y muy rompedora. Uh-huh, a ver cómo va vestida el día que lo recoja. Habrá que verla.
Pues nada, sí, interesante. Bueno. Yo quería hablar del coro del Palau de les Arts, que se ha plantado, han dicho que hasta aquí hemos llegado, que ya están hartos de estar así, no estar seguros en su puesto de trabajo.
Qué pena que estemos así en esta situación con el coro, con lo bueno que es el coro, que es fantástico.
Pues
de
sí,
verdad.
Y consecuencias ha tenido, porque resulta que iban a interpretar la novena de Beethoven y a raíz de este plantón del coro, pues parece ser que no se va a realizar eso y han cambiado el programa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Y cada uno lucha por su puesto de trabajo, evidentemente, y también es una lástima que tantos años que están ahí cantando y haciéndolo tan bien y participando en tanta ópera y en tanta actividad,
claro,
pues no tengan una seguridad, evidentemente, yo los entiendo, ¿eh?
Bueno, es que claro, de verdad, pues están dedicados a esto.
Deberían de mimarlos, ¿eh? Un poquito más.
Deberían de mimarlos, ¿eh? Sí. Muchos de ellos dan clases en otros sitios, son profesores también, pero bueno, un palau que se precie de ser, de estar en la primera línea, como es el Palau de Valencia, del Reina Sofía, pues tiene que tener una plantilla asegurada, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Y deberían de cuidarle un poquito más.
Bueno, nos apoyamos desde aquí.
Efectivamente. Otra cosa interesante es que en el Instituto Cervantes han encontrado un nuevo guión de Berlanga.
Ah, sí,
estamos
es
en
verdad.
El año Berlanga, ¿eh?
¡Qué risa me dio!
Se llama Viva Rusia.
Me dio risa no por ello, sino porque este guión finalmente pues lo rehizo la persona y se me ha ido de la cabeza el nombre de él.
¿Azcona? ¿Rafael Azcona? El que intervino en el
sí,
guión.
Sí, intervino Azcona y Berlanga, sí, que eran muy amigos, pero al
que
final...
El tándem era buenísimo.
Se estropearon un poco la amistad, estropearon porque tenía muchas diferencias, pero la persona que rehizo finalmente el guión, pues la oí el otro día por casualidad en la radio hablando y decía el locutor, ¿y usted cree que se hará esta película? Dice, ojalá que no, porque sería otra cosa. Era para Berlanga y no la puede hacer nadie porque era berlanguiana totalmente, era una locura. La cuarta entrega, digamos, de la Escopeta Nacional y toda esa saga, ¿no? Y bueno, pues...
Bueno, pues a mí me ha parecido curioso.
A mí también, ¿qué más han encontrado?
Y sobre todo que, oye, ya que estamos en el año Berlanga, que están haciendo muchísimas visitas guiadas por la ciudad de Valencia, donde él vivía y lo que visitaba. Que vayan también al Museo de las Ciencias, no, al Museo... Uy, se
bueno,
me ha ido
no
dónde está ahora.
Ya no saldrá.
El Movín,
eso es.
Que es donde está ahora.
¿Dónde está la exposición de Berlanga, ahora de Berlanga?
Sí. Que están todos los fines de semana haciendo visitas guiadas especiales con motivo de este año Berlanga. El ayuntamiento también está haciendo unas visitas.
Les recomiendo que vayan a una visita guiada de estas, porque han puesto mucho interés. Son tres historiadoras, además las tres son chicas, fíjate qué casualidad, para estas visitas guiadas. Y yo creo que además hay que ir con la visita guiada, porque si tú la ves sola siempre se queda uno un poco corto en la apreciación de muchas cosas.
Bueno, el otro día, precisamente en La 2, el sábado creo que fue, hicieron un programa de Berlanga completísimo. Me reí con sus opiniones, con los trozos de película que ponían. Fue genial los problemas que había tenido de la crítica, como por ejemplo en la película de Plácido, que él quería poner el título a la película, ponga un pobre en su cena.
Sí.
La censura no lo dejó y entonces dijo, bueno, pues le dijo el guionista, dice, pues pon el nombre del protagonista, que era Plácido. Dice, pues es verdad, pues pongo Plácido.
La verdad es que debía ser un personaje muy divertido y luego, ¿cómo pudo burlar algunas cosas en ese momento de censura? Porque con esa doble visión, pues a lo mejor nos coló algunas cuñas que eran muy políticas, pero... Parece que no se estaban dando cuenta.
Bueno, vamos a ver un poquito de música.
A ver,
pues que vuelven las visitas teatralizadas al Museo de Cerámica, que siempre es muchísimo más divertido, sobre todo si llevan a los niños.
Ah, sí, a mí me encanta.
Así que les voy a decir exactamente qué días son. El sábado 26 de junio a las 18:15 y el domingo 27 de junio a las 11 horas. Y en julio, el sábado a las 10, el sábado 10 a las 17 horas y a las 18:15. Y el domingo a las 11. El domingo 11 a las 11 horas. La actividad es gratuita, pero ya saben que tienen que llamar a un teléfono que es el 963-799-473. Así que si quieren llevar a los niños a una visita divertida, uh-huh, y ver el Museo de Cerámica, pues apúntense.
Pues y de paso que van también pueden ver la exposición de los platos que les comentamos el otro día.
Divertidísima, todo alrededor de un plato.
Una profesora también de aquí, de Bellas Artes, que es todo lo que hay alrededor de un plato. Con un plato se pueden hacer tantas cosas.
Sí, pero la composición que hace, hasta hace como mapas.
Hace de todo.
Es curiosísimo, sí.
Hay que verlo. El museo además es muy bonito y si no quieren saturarse, vean solo una sala. Y otro día, otra sala. Yo es lo que suelo hacer, porque es que si no, luego no me acuerdo de las cosas.
Ya, pero este museo, que estaba antes súper saturado, ahora mismo está bastante vacío.
Pero está tranquilo.
Sí.
También, no solamente de gente, sino de elementos, que
ya,
lo han hecho muy bien.
Sí, lo han vaciado bastante, han dejado, lo tienen todo en los fondos, y tienen la originalidad o la idea buena de ir renovando, o sea que hay que ir visitándolo de vez en cuando, porque no siempre se ve lo mismo. Y siempre es interesante ver todas las piezas que de la loza, por ejemplo, valenciana y del siglo XII. Eso es una preciosidad.
Sí, la verdad es que tienen una sala arriba al lado del salón de actos, que es muy chiquitito, que hacen como unas monográficas, que la última que yo vi era de la Mayólica, de la zona de todas estas que hemos estudiado en otro momento y les hemos comentado también. Y pues vayan, hay mucho que ver todavía, Y otro día les hablaremos de más cosas. ¿Nos queda algún minuto?
Sí. ¿Tienes algo para terminar?
Pues mira, yo quería decir una cosa que me parece importante, que el legado de Blasco Ibáñez se queda aquí. Que el archivo personal del novelista, pues se lo queda el Estado por el derecho del tanteo. El precio de salida eran 20.000 euros y lo tiene el Ayuntamiento de Valencia. Así que va a ser nuestro finalmente, después de tantos dimes y diretes. Y ahora que han arreglado la casa, que le han puesto los muebles en orden, que le han dado la han remozado, están arreglando el jardín con elementos más valencianos y más autóctonos, pues yo creo
vaya
que
un trajín, que tienen con Blasco Ibáñez, madre mía de mi vida.
Pobre Blasco Ibáñez, le vamos a dedicar un día medio programa, porque tenemos muchas cosas, muchas noticias de él y muchas
además como hay que pronto una dejadez. O sea, ¿sí? Parece que se va todo, luego se cargan las pilas, vuelve otra vez, parece todo, a venir a Valencia. El museo de pronto se queda un poco, la casa museo de Blasco Ibáñez, que estaba un poco abandonada, ahora otra vez a remozarla y a ponerla, que la han puesto muy interesante y muy bien.
Sí,
el jardín, como ha dicho Esperanza, también lo están arreglando. Bueno, poco a poco hay que visitarla, aunque se quede un poco lejos de nuestro, por ejemplo, de nuestro recorrido de visitas
artísticas. No está en el circuito del centro, pero cuando vayamos a pasear al puerto, hacia la playa, la Malvarrosa.
Más ahora que hace este tiempo tan bueno,
pues nos podemos acercar y verla. Y bueno, igual nos apetece quedarnos y nos gusta lo que nos están ofreciendo, porque el interés, todo el mundo venga a hablar de Blasco Ibáñez, pero oye, hacerle un poquito de caso, que escribió mucho y bien.
Fue un personaje curiosísimo, y además muy emprendedor. Viajó al extranjero, a Sudamérica, plantó ahí los naranjos, aquello
el
fue.
El arroz. Hizo las Américas, pero no le salieron demasiado bien. Pero es que, además, escribía mucho en castellano, escribía. Y entonces, a lo mejor, por eso, en algunos momentos, pues hay gente que no le ha hecho caso. Pero verdaderamente fue muy prolífico y describió muy bien el espíritu valenciano.
Pues nada, con Blasco Ibáñez nos despedimos. Esperemos que hayan pasado un tiempo súper agradable. Nosotras hemos estado contentísimas de estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Ya saben que estamos en la 102.5 de la UPV, de la FM, en UPV Radio.
Repetimos el sábado también.
Y Esperanza les dice ahora dónde pueden localizarnos.
Pues yo les digo que aparte de la radio normal, que les ha dicho mi amiga Juani, pues estamos en la web /radio.upv.es y también con la app /UPV Comunica. Así que ahí nos pueden encontrar. No tiene más remedio que encontrarnos, porque hay muchas oportunidades de vernos, de escucharnos, ¿no? Mejor dicho, de escucharnos.
Pues hasta la semana que viene, que pasen una feliz semana.
Pues ahí estaremos, pasearte.
Adiós.